tenía un poco con todo lo que tienen de promociones, de no sé qué, no sé cuánto. Encima nosotros el fin de semana decimos, oye, veniros aquí, pasar un poquito la mañana con nosotros y charlamos un ratito para los oyentes de David Madrid. ¿Qué tal, Eva, Juan? Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues hoy es el Amaral, que como decíamos, como tenéis pocas cosas que hacer, ¿verdad? Porque la verdad es que no estáis haciendo prácticamente nada. Encima, fin de semana también, entrevistas. No sé si es lo que peor se lleva de cuando uno saca un trabajo musical.
No, es un placer venir aquí a charlar con vosotros, un programa como este.
Que ya no sabemos qué preguntaros, ¿eh? Porque cuando uno lleva saca disco y empieza a pasar por todas las televisiones, por todas las radios, por todos los periódicos, como los periodistas somos tan originales, pues yo creo que caerán siempre las mismas y las mismas preguntas, ¿no?
Bueno, es lógico también, porque normalmente pues es la información que más interés tiene, ¿no? Uh-huh. Lo que más te interesa saber, pues es lógico que a veces sea la misma pregunta.
Uh-huh. Todos diremos, bueno, después de 10 años de trabajo, por fin tenemos un directo, lo que os ha costado, pero yo creo que ha merecido la pena esperar, ¿eh? Porque sinceramente os puedo decir que a mí me ha dejado muy asombrado el sonido que habéis conseguido sacar en el directo, ¿no?
Sí, también ha sido una sorpresa para nosotros, porque cuando lo grabamos aquí en el Palacio de Deportes, hace ya casi un año, el palacio llenísimo de gente y nosotros tocando de una forma muy impulsiva. Y luego cuando abrimos las pistas, digamos, y lo escuchamos, pues flipamos. Nos gustó mucho y ha sido una sorpresa. Mola sorprenderte tú mismo del camino por el que vas, ¿no?
¿Habéis escuchado ya mucho este disco? ¿Sois de escuchar vuestros trabajos, lo primero? Porque a lo mejor...
Lo hemos escuchado forzosamente, porque claro, teníamos que trabajar en la mezcla y en el montaje de imágenes y... La verdad es que si no lo hemos visto ya 80 veces, no lo hemos visto ninguna.
¿Y alguna cosita sí que haya dicho? Yo aquí me he metido con la guitarra,
Siempre hay cosas, claro, es que el directo es lo que tiene, que es... Tiene esa naturalidad, pero vamos, fue un buen concierto.
La verdad es que habíamos llegado a Madrid ya con la banda muy, muy, muy rodada y sonaba fantástico, ¿no? Y bueno, yo creo que había cosas espectaculares. La batería de Coqui, que es nuestra batería, sonaba muy poderosa. Y la voz de Eva sonaba súper bien, ¿no? Porque además no grabábamos solamente el escenario. Pusimos micros, los técnicos pusieron micros por todo el Palacio de Deportes, o sea, desde la cúpula de arriba hasta el final de todo, con lo cual todo sonaba todo el palacio. Lo que estáis oyendo no es solo un escenario con un micro en cada instrumento, sino que es todo el escenario.
Impresiona mucho el sonido, y aparte impresiona también mucho, por ejemplo, ver el vídeo, ¿no? Ver también cómo se ha grabado, también tiene una calidad de imagen impresionante. Y viéndolo, destaca mucho, sobre todo a mí lo que más me llamó la atención, son esos primeros minutos, ¿no? Antes de salir al escenario, que es donde verdaderamente yo creo que se concentra toda la tensión, ¿no? Y sin embargo, se abre el telón y tú, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención que estás de lo más tranquila, y además pegas ese primer gritito tal, que está súper afinado, que dices, joder, lo normal es que con los nervios se te vaya un poco incluso la voz,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Normalmente la primera nota que das del concierto cuesta darla, porque a mí se me pone un nudo en la garganta, porque no es lo mismo salir al escenario y ya ir viendo a la gente que se abra el telón y de repente los encuentres ahí enfrente, ¿no? Es un momento muy emocionante y la verdad es que sí, que se te pone ahí un nudillo en la garganta. Sí.
¿No pasa, Juan, como con los exámenes de conducir, que te tiembla la rodilla cuando estás examinándote del carnet de conducir con la guitarra? ¿No te pasa que te tiemble un poquito?
Los 10 minutos antes de salir a tocar, vienen amigos tuyos o tal y te hablan y tú dices que sí, asientes, pero en el fondo estás en otro mundo, ¿no? Yo me pongo completamente perdido en mi mundo. Y tengo nervios y una especie de sensación de adrenalina que se me pasa en cuanto agarro la guitarra. Y bueno, y lo del carnet de conducir, pues no lo sé, porque cuando acabe la gira me lo voy a sacar.
Ah, bueno, pues nada, tendremos que recomendar ahí algún sitio para que te lo saques. Esto dice que hay un sitio además donde van muchos famosos y demás, al ladito en Cuenca donde dicen que te ponen ahí una semana, te ingresan casi como en la UBI, te ponen ahí una semana y te sacas el carnet.
Creo que Juan se lo saca en Zaragoza, pero bueno.
Yo creo que ya Zaragoza no. Los sitios de famosos no me suelen gustar.
Tienes que ir con amigos además, ¿no? Con la pandilla para decir, venga, ánimo.
Sí, va con otro colega músico, se lo van a sacar ahí a la par, y bueno, en fin, no me lo quiero ni imaginar. Quedaros en casa todos el día que se lo den.
Bueno, ahora toca terminar la gira, que se termina también aquí en octubre en Madrid. Habéis escogido también un escenario incomparable, porque es el Teatro Price, ¿no? Donde creo que vais a hacer
el Circo Price.
Bueno, la verdad es que también es un sitio maravilloso, ¿no? Que el que vaya va a disfrutar y de lo lindo, ¿no?
Sí, la cosa era hacer un... un concierto donde pudiéramos estar prácticamente metidos ahí en la gente, ¿no? Y después de haber tocado en el Palacio de Deportes, que había un montón, estaba hasta arriba, y éramos ahí como unos muñequitos en el escenario, unas hormigas, queríamos, aunque tuviésemos que hacer más días, pues un escenario para 2.000 personas o algo así, que es lo que tiene el Circo Price. Y al final, pues creo que vamos a hacer 4 días, porque salieron 2, se agotaron las entradas, se sacó a la venta un tercero, que también no deben quedar prácticamente, y ahora estamos por el cuarto. 21, 22, 23 y 24.
Oye, una de las cosas que deslumbra también mucho, por lo menos en el vídeo, es ese escenario tan espectacular, ¿no? Que cuando yo estoy convencido, cuando estáis cantando y veis así la vuelta y veis la que tenéis ahí liada ahí detrás de luces, de vídeo, de imágenes, impresiona mucho, ¿no? Y sin embargo, os vais a ir a Europa a tocar en sitios pequeñitos, ¿también se echa lo otro de menos o qué?
Bueno, yo creo que todo tiene su encanto, ¿no? Y que es el escenario que llevamos ahora mismo es espectacular, y la gente de luces y de sonido hacen un trabajo maravilloso. Mario Romero, que es el que opera la mesa de luces, es un genio, ¿no? Y ha hecho todo este diseño maravilloso. Pero bueno, un espectáculo musical, lo más importante es la música, y yo creo que a nosotros nos sacas de ese escenario y nos metes en un garito para 20 personas y vamos a hacer el concierto de nuestra vida, ¿no? O el que mejor sepamos hacer, y tan entregados como si estuviéramos ante 15.000, porque nos gusta tocar y eso es lo importante, y comunicarnos con la gente que tenemos enfrente escuchando.
Además van a caballo ganador, porque casi todas las canciones, por no decir todas, son números uno y vamos, te las conoce todo el mundo de memoria. Obviamente participando en cada momento de todas las canciones. No sé si fue, me parece, Alejandro Sanz, el que un día en una entrevista le preguntaban sobre la gente cantando los esos y decía, es que a veces me da un poco de rabia porque me gustaría cantar a mí, y como todo el mundo canta, dice, es que ni se me escucha. No sé si a vosotros os pasa un poco igual, que decir, jolín, es que se la saben todas, es que...
No, la verdad es que es increíble. O sea, si se te olvida la letra no pasa nada, porque tienes allí a 15.000 apuntadores.
Que alguna vez pasará también, claro, que de repente te despistas un poco o tal, ¿no? Y...
Sí, sí, eso es curioso, pero vamos. No se me suelen olvidar mucho las letras, pero sí alguna vez, claro. Es lógico, con tantos conciertos y tantas canciones, que alguna vez patines.
Oye, ahora obviamente casi todas las entrevistas, seguramente cuando vayáis, y de hecho os he leído en alguna, pues tenemos que hablar de la crisis, de tal, no sé qué. A veces el artista vive un poco en una burbuja, porque son tanta gente, son cerca de 40 personas los que os acompañan en los conciertos, los que os organizan perfectamente todo. No sé si todavía sois partícipes de todo lo que está ocurriendo, podéis intervenir en todas las decisiones. Por ejemplo, antes hablábamos del escenario, si habéis intervenido, decir, oye, yo este lo quiero así o quiero...
Sí, somos muy pesaditos en ese sentido, somos muy, muy pesaditos.
No, y además somos muy conscientes de que una cosa así no puede salir a flote y ni llegar a buen lugar sin la participación de mucha gente, ¿no? Y además es importante que se sepa esto, porque a veces el público piensa que solamente somos 7 personas en el escenario, ¿no? Pero hay gente currando detrás, organizando los días de antes, montando el escenario, montando los equipos de sonido, gente que conduce, gente que descarga los trailers. O sea, una gira es una cosa muy complicada, y para nada estás en una burbuja, o sea, al contrario. Y además, cuando estás en gira, no dejas de tener a tus amigos, a tu familia, a tus colegas, que bueno, pues aunque tú vayas a tocar delante de 15.000 personas, a lo mejor tienes un colega que ha perdido su trabajo de tu barrio, de Zaragoza, de toda la vida, ¿no? Porque hay mucha gente que desgraciadamente ha perdido su empleo.
Hombre, es que te falta el de la botella de agua, por ejemplo, ya te ha dado el concierto, porque como vayas a tirar del agua y no esté, a ver cómo aguantar luego los siguientes 20 minutos, ¿no?
No, la verdad es que es un engranaje y que todos los eslabones tienen muchísima importancia, y tenemos mucha suerte porque la verdad es que estamos en esta gira con un equipo técnico y profesional increíble, ¿no? Y además hay muy buen rollo. La verdad es que lo que decías de que si vivimos en una burbuja, pues la gente que viaja con nosotros y que nos organiza los horarios y todas estas cosas para que todo vaya rodado, a veces tiende a sobreprotegernos, pero bueno, ahí estamos nosotros para salirnos del guión más de una vez, ¿no?
Oye, estamos empeñados los periodistas en deciros constantemente que bueno, que esto es un impasse en vuestra carrera, que bueno, que han sido unos cuantos discos, ahora llega el directo, 10 años de carrera. Y de hecho he leído que estáis incluso preparando nuevas canciones que a lo mejor nos van a dejar un poco también ahí sorprendidos, ¿no? Porque estáis experimentando con nuevos sonidos, que estáis haciendo nuevas cosas, ¿no?
Yo creo que es algo que le debemos a toda la gente que nos ha apoyado tanto tiempo, ¿no? A mucho público y a vosotros, a los medios, ¿no? Porque nunca pensábamos que esto iba a ocurrir, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho es disco a disco ir probando cosas nuevas siempre, ¿no? Igual hay una base, que es la manera de cantar de Eva y nuestra manera de tocar la guitarra, pero disco a disco hemos ido probando cosas nuevas y eso no lo vamos a dejar de hacer, ¿no? Lo que pasa es que obviamente también tenemos una señal de identidad, ¿no? Y yo creo que lo que te decía, nos lo debemos a nosotros mismos, porque no tiene ningún sentido repetir, hacer la segunda versión de Kamikaze o la segunda parte de Sin ti no soy nada. O sea, nunca vamos a repetir dos veces la misma canción, y el día que sintamos eso, pues es mejor dejarlo. O sea, en la música, yo imagino que en cualquier profesión hay que mirar siempre para adelante y probar cosas nuevas, y la rutina no es buena. Pero no sé, a lo mejor hacemos canciones que pueden sorprender, ¿no? Pero vamos a seguir siendo nosotros.
Yo siempre me empeño en me gusta mucho hacer esta pregunta. Cuando uno está componiendo, ¿sabe que está ante un temazo? Es decir, no. Cuando uno termina dice, ostras, lo que acabo de hacer, esto, ¿no?
No.
Pues yo diría que sí. Yo tengo esa sensación.
Tú tienes ese feeling de decir, cuando termina, sí, algo, decir, esta, ya está.
Sí, pero bueno, me suele pasar con casi todas las canciones, o sea, que por lo menos con casi todas las que han ido al disco. Me emociono muchísimo cuando veo la luz dentro de una idea que había tenido y digo, claro, esto es así, y ahora viene el estribillo, y ahora tal, y encuentro la letra, y me emociono al ver que he conseguido hablar de lo que quería hablar y en fin, y lo bien que ha quedado, claro, porque si no lo publicaríamos, evidentemente, ¿no? Hay que estar orgulloso de lo que uno hace, con nuestras limitaciones y tal. No quiero parecer pretenciosa, pero...
Hombre, siempre habrá sorpresa, ¿no? De que de repente una canción que va a lo mejor en un CD acompañando al resto, pues a lo mejor a la gente, por lo que sea, le gusta más que otras.
Claro. Es que para nosotros ninguna es como acompañamiento, ¿no? Para nosotros todas las canciones son plato principal. Lo que pasa es que, bueno, en radio tiene que sonar una o dos, pero todo el disco es igual de importante.
Sí, porque salen 12 o 14 canciones, ¿no? Y a lo mejor tenéis 30, ¿no? O 40 ahí en el tintero, ¿no?
Para el último disco, por ejemplo, el último disco de estudio, Gato Negro, Dragón Rojo, fueron todas las que compusimos porque realmente nosotros sentíamos que todas nos reflejaban, ¿no? Hasta la canción más oscura, por ejemplo, Concord, es una canción que en directo la gente la pide, ¿no? Y es una canción donde Eva canta muy grave, y es una canción pues más oscura, por ejemplo, que Kamikaze o que El universo sobre mí, ¿no? Y a mí es una de las que más me gustan, ¿no? Y, o sea, nunca vamos a hacer un disco con canciones de relleno, porque es que eso es una pérdida de tiempo. O sea, al final, cuando el tiempo pase, eso se queda grabado, y tú tienes que, por lo menos, tienes que sentir algo especial y con lo que has grabado, ¿no?
El otro día estaba hablando ahí, teníamos ahí una tertulia hablando un poco del tema de los multimillonarios, ¿no? Yo decía, mira, una persona, y además que de gente que decía, ¿no?, que han empezado de la nada, pues poníamos mil ejemplos, ¿no? Yo decía, bueno, tiene que haber un momento, un impasse, en el que un multimillonario llega a un momento que, ¡pum!, hay algo que sucede en su vida que le cambia de hacer pequeñas cosas a grandes, ¿no? ¿Vosotros notasteis ese punto de inflexión en el que dijisteis, a partir de aquí, aquí estamos? O sea, hasta aquí hemos hecho una cosa y esto ya nos ha disparado, o ya estamos ahí.
Fue un poco gradual, porque con el primer disco la verdad es que éramos un grupo pues muy underground, o sea, un grupo independiente, que yo creo que nadie, ni nosotros mismos, pensábamos que iba a pasar esto. Y con el siguiente, pues llegamos a más gente. El siguiente fue Estrella de Mar y se salió del mapa, y no fue un pelotazo, o sea, yo creo que ha sido pues como les ha pasado a algunos grupos americanos. En España es más difícil que pase eso, porque normalmente los grupos explotan con un disco, ¿no? Pero nosotros, fue el camino que elegimos porque pensábamos que era mucho más sólido. Y si pensamos en bandas como increíbles, como, pues no sé, ahora mismo pues Depeche Mode o Coldplay o U2 o REM, son grupos que empezaron con unos seguidores como muy, un grupito pequeño, muy fanáticos, y que fueron creciendo y llegando a un público pues más amplio, ¿no? Y para nosotros siempre fue el modelo. O sea, en España, por ejemplo, cuando yo era muy pequeño estaba en el último de la fila, que eran un grupo increíble, Manolo García y Kimi, y también tuvieron una... O sea, fueron de lo pequeño a los grandes estadios, ¿no?
No sé quién me decía que era algo así, como decía, es la historia del camerino. Dice, cuando uno empieza a ver el camerino, que se empieza a llenar, y llega un momento que estás en el camerino y hay alguno que no conoces, dice, aquí esto ya se me ha ido de las manos. Lo que debe pasar a los grandes artistas, ¿no? Sí. Que de repente estás en el camerino y dices, ostras, es aquellos tres, yo no sé quiénes son, o son de la compañía, o son de... ¿No?
Yo recuerdo con especial cariño un concierto que hicimos en Santander, en un lugar que es como un parque a las orillas del mar, al lado de la playa, precioso, un sitio precioso, y es un descampado enorme allí, con hierba, muy bonito, todo verde. Y recuerdo aquel concierto que veníamos de tocar en salas muy pequeñas, fue con nuestro tercer disco, con Estrella de Mar, cuando de repente empezó a explotar la cosa y claro, yo decía, pero este sitio es demasiado grande, no, se han equivocado un poco ubicándonos porque va a quedar deslucido, va a venir poca gente, no llenamos, tal. Y entonces cuando justo antes de empezar el concierto pregunté, ¿pero ha venido gente a vernos? Y me dijeron, sí, asómate, han venido unos pocos. Entonces, me asomé y estaba lleno hasta el final, o sea, no cabía la gente. Y entonces pensé, vaya, está pasando algo, está pasando algo, algo está cambiando, ¿no? Fue increíble.
Bueno, ¿qué le esperamos a los próximos 10 años? ¿Qué pedimos?
Pues hombre, nosotros todavía queremos hacer un disco que sea perfecto y que sea redondo, ¿no? Que creo que todavía no lo hemos hecho, ¿no? Y en el fondo sentimos como que estamos empezando, ¿no? Pues son solo 5 discos. O sea, ha pasado muy rápido todo y hemos vivido muy deprisa, pero todavía tenemos que hacer un disco que sea la hostia.
Míralos, como si no lo hubieran hecho ya. Bueno, pues nada, nosotros estaremos ahí para contarlo. Enhorabuena por este disco, La Barrera del Sonido, que además viene en plan grande, ¿eh? No se crean que han hecho, no, aquí doble CD, doble DVD, en fin, el que sea amante de Amaral se lo va a pasar en grande con esta caja, ¿no?
Bueno, la verdad es que lo dividimos el DVD y el CD en dos para que tuviese el máximo de calidad visual y de audio posible, para que no hubiera ningún tipo de compresión digital ni nada de nada, están al máximo de calidad que se puede tener y tenía que ser doble.
Bueno, pues nada, y a partir de nada aquí, en el 21 de octubre, en Madrid, unos cuantos días de concierto, o sea que vamos a poder disfrutar más de ellos. Gracias amigos, que ha sido un placer.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Siempre.